buenas, amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor que estamos leyendo, que estamos escuchando, que estamos estudiando, que es ya el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, nos dé fuerza para amar más a Jesús, a Jesús a quien le vitoriamos y le cantamos con aquellos santos, aquellos que triunfaron por la sangre del Cordero, se dice en el Apocalipsis, y están en el cielo alabando y bendiciendo al Señor. Pero antes de llegar allí, pues tendremos que sufrir persecuciones, nos dice el Señor, sobre todo aquellos que quieren ser apóstoles, que quieren verdaderamente evangelizar. Habrá muchas cosas que no nos gusten, y que la culpa no es que tengamos nosotros la culpa, que todo eso nos servirá para el bien, llevándolo con paciencia y con bien, sino muchas veces hasta del mismo diablo, nos dice el Apocalipsis, como nos dice la carta de San Pedro, que está alrededor nuestro deseando apartarnos. Pero llegamos al capítulo 20, en que decimos que habrá un tiempo en que se arrojará a ese diablo, serpiente primitiva o Satanás, para 1000 años. Esto, claro, cuando lo oían aquellos fieles, es muy diferente escuchar las palabras en el momento que se escriben y cuando pasa el tiempo. Esto para que veamos que tenemos que ver, cuando leemos la Sagrada Escritura, pensar quizá en primer lugar a aquellas personas que se les estaba escribiendo en aquel momento. Luego, claro, hay mensajes que perduran para siempre, pero hay cosas concretas que están dichas para aquel momento. Y en aquel momento, cuando se dice que la Iglesia, después de las persecuciones, tendrá pues muchos momentos de paz en que se pueda evangelizar, podríamos decir que es el tiempo que dure la Iglesia, aunque dure siglos y siglos y miles de años. Pero entonces, bueno, pues está expresado con un número grande, 1000 años. Y por lo tanto los primeros fieles pues no se hacían problemas de eso de los 1000 años. Pero cuando iban pasando los años y se iban acercando al año 1000, entonces ya empezaron a pensar que iba a haber una catástrofe muy grande o algo así parecido. Bueno, pues esto es algo de lo que puede significar lo que debemos entender lo de los 1000 años, porque vamos a seguir leyendo, porque lo de los 1000 años no solamente es en este versículo 3, sino que luego continúa, y vamos a seguir para comentar un poco más lo de los 1000 años. Dice: vi unos tronos y sentados en ellos los encargados de juzgar, y las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no adoraron a la bestia ni su imagen, los que no aceptaron su marca ni en la frente ni en la mano, vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Los demás muertos no revivieron hasta pasados los 1000 años. Esta es la resurrección primera. Dichoso el santo que tome parte en la resurrección primera. No tendrá poder sobre ellos la muerte segunda, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Pasados los 1000 años, soltarán de la prisión a Satanás, y saldrá a extraviar a las naciones en las 4 partes del mundo, a Gog y a Magog. Esto de los 1000 años preocupó a muchos comentaristas del Apocalipsis, no solamente ya cuando ya llegaban los 1000 años, sino mucho antes, cuando los padres de la Iglesia pues tenían que pensar qué significaba. Y algunos pues lo interpretaban en sentido materialista, o se puede decir fundamentalista. Otros en sentido solo espiritual o espiritualista, como significase solo el tiempo de la Iglesia, entre la resurrección de Jesús y el fin del mundo. Quizá uno tiene que combinar un poquito algunas cosas. En el hecho de los fundamentalistas, algunos que nada más lo fundamentan en la letra, pues ¿quién creen que Cristo volverá para reinar en la tierra visiblemente 1000 años antes del juicio final? Es decir, como que va a haber aquí un reino histórico, político, total de Jesucristo que dure 1000 años, pero no ahora, sino antes del juicio final. Y así pues pensaron muchos en los primeros siglos, y siguen pensando algunas sectas esto. Claro, la Iglesia Católica lo rechazó, y hay palabras concretas de concilios y del Papa, antiguos ya, de rechazando todo esto. Sin embargo, prevaleció mucho la interpretación espiritualista que había dado ya San Agustín, que es sobre todo, significa en general, el tiempo de la Iglesia. Quizá digo, algún autor pues busca un intermedio. Lo principal que tenemos que saber que el Apocalipsis es un cántico de esperanza. Y la idea base es que la virtud, y especialmente de los mártires, triunfará sobre el pecado. Sobre el pecado aquí simbolizado por la bestia, los que siguen la bestia, los que tienen su marca. Y triunfará de una manera externa con la caída del Imperio Romano. Y no solo esto, sino con toda la caída de todos los imperios idolátricos. El juicio de Dios en el Apocalipsis, como en Daniel, el libro de Daniel, de donde muchas cosas se inspira, no es el fin del mundo, sino el fin de los imperios y la entrega del reino de Dios a los santos. Es decir, que no solamente está hablando del final del mundo, sino ya ahora van triunfando. Y el Apocalipsis trata de dar una esperanza a la comunidad que cree en un Dios que hace justicia ahora ya en la historia, no con violencia y con venganza. Los mártires no son guerreros, sino que se trata de este sacerdocio de todo el pueblo de los santos. Esta es una verdad de que supone la resurrección, pero esta resurrección ya está aquí ahora en la historia. Es como cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo. No solamente Cristo resucitó para tener una gloria infinita, sino para que nosotros resucitemos con Él. Es decir, que si Cristo ha resucitado, nosotros tenemos que resucitar con Él ya desde ahora. Cristo ha resucitado. La verdad es que si todo el Apocalipsis hemos ido viéndolo bajo el signo de los símbolos, no hay por qué una parte ahora tomarlo ni al pie de la letra, ni solamente en el sentido espiritual. Pero bueno, el sentido espiritual en cuanto que es un símbolo, es lo más propio. Es decir, que el reino de los mil años no es una etapa cronológica situada en la historia, con fechas exactas de principio y fin. El Apocalipsis, al fin y al cabo, no es una cronología, sino una racionalidad de lo que sucederá al fin de la historia. Es una reconstrucción, diríamos, de la conciencia. Jesús nos pide vigilancia, no adivinación. Y por eso, pues, significa esta lucha y este bien que tendrá esta nueva, la historia de la Iglesia, diríamos, es como la historia de la Iglesia antes del final del mundo. El periodo de los mil años puede así considerarse como la posibilidad histórica de una sociedad humana nueva que ha tenido su origen en el mensaje de Jesús. En ella, no terrenalmente, sino desde su condición de resucitado, reina este como Mesías. Es el reino mesiánico, de verdad. Despliega la actividad de su espíritu, pero asocia ese reinado suyo a los mártires que participan de la condición de resucitados. Estos, además, son los intercesores privilegiados que actúan en favor de esa sociedad. La primera resurrección no es, por tanto, la mera rehabilitación de la memoria de los mártires, viendo en ellos un modelo de seguimiento de Jesús, sino su presencia activa con él desde la esfera divina en la nueva sociedad humana. Así se hace mención propiamente de los mártires cuando habla de los decapitados como asociados al reinado del Mesías, y así pues podemos ver que todos los fieles en cierto sentido son mártires, mártires del espíritu, cuando tienen que luchar contra el mal, contra el pecado. Y esta sociedad pues se verá amenazada una vez más por las fuerzas destructoras, y se habla de lo de Gog, Magog, es decir, son pasajes de del Antiguo Testamento, especialmente en Ezequías, que va recordando cuando habla del reinado del mal. Así que la Iglesia pues seguirá adelante, seguirá triunfando del mal, que muchas veces no se ve nada más que interiormente en el espíritu. Se dejará también libre a Satanás. Esta es la grandeza de la vida, de nuestra vida humana, podríamos decir. Es la libertad en la que estamos envueltos, en el bien y en el mal. Pero al final tendremos que saber que Dios nos juzgará. Terminamos siguiendo diciendo cómo pasado los 1000 años soltarán de la prisión a Satanás y saldrá a extraviar a las naciones en las 4 partes del mundo, a Gog y a Magog. Los reunirá para la batalla, innumerables como la arena del mar. Avanzarán sobre la anchura de la tierra y cercarán la fortaleza de los santos y la ciudad amada. Cayó un rayo del cielo que los consumió. El diablo que los engañaba fue arrojado al foso de fuego y azufre. Con la fiera y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, que esta vida es lucha, es fuerte, pero al final debe ser victoria si estamos unidos con Cristo el Salvador. Y a partir del versículo 11, en este capítulo 20, aparece el juicio final. Podíamos decir que ya Jesús, el bien, ha triunfado sobre el mal, y ahora aparece el juicio a todos los muertos. Un juicio, diríamos, que es como el Apocalipsis, es la revelación de la historia, toda la historia del mundo y del ser humano. En esa esperanza hacia la eternidad tiene que haber un juicio que será benévolo para los buenos y será terrible para los malos. Comienza: vi un trono grande y blanco y a uno sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro. Bien, cuando aparece un trono grande y blanco, esa blancura ya significa la divinidad. Alguno dice que significaría el Mesías, según algunos otros textos de los Hechos de los Apóstoles, de San Pablo. Otros simplemente que sea Dios, según también otras fórmulas. O San Pablo en la carta a los Romanos, hablando del juicio, dice que por medio de Jesucristo Dios juzgará. Bueno, aquí pues no se pone aquí en esquemas de si es Dios hecho hombre o Dios como tal, pero habrá un juicio divino sobre todo. Y de esa presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro. Esto para algunos significa que ya se ha terminado todo el mundo, es decir, todo lo que es terreno ya ha terminado. Ahora solo quedan las almas, quedan los espíritus para ser juzgados. Si ha habido resurrección, aquí ahora no entra en esa cuestión. Podríamos también decir que es el fin de un universo antiguo y es la inauguración de un mundo nuevo, que luego también se hablará. No es que significa que la humanidad entra en el mundo divino, sino la presencia de Dios en este mundo humano. Y dice: vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante el trono. Se abrieron los libros y se abrió también el libro de la vida. Esto de los grandes y pequeños, pues alguno empieza a decir si esto de grandes y pequeños significan los espíritus que ya han conocido a Jesucristo, y los pequeños como si se entendiese aquellos o que murieron muy de niños y no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús, y por lo tanto esas almas solo se asocian a los méritos de Cristo y en cuanto a esos méritos vivirán. O simplemente significa que todos, todos en general, pues estarán ante el trono de Dios. En pie significa pues atentos, esperando a ver la sentencia de Dios. Jesucristo ya nos había hablado varias veces de estar preparados, de la vigilancia. El mensaje grande de todo este Apocalipsis y de todo el Evangelio es que tenemos que estar vigilantes, vigilantes en nuestro corazón, porque Jesús vendrá, pero Jesús vendrá para aquellos que están vigilantes, lleno de amor. Vendrá a levantarnos. Yo sé que un día no muy lejano, Él volverá a levantarnos.
Yo sé que un día no muy lejano, Él volverá a levantarnos. Cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá y Él volverá. Él volverá y Él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Vendrá a reinar por una eternidad, y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá. Aquí mis días terminarán, porque en sus brazos voy a morar. Qué hermosa vida, de gozo llena, donde por siempre yo he de morar.
Y dice el libro del Apocalipsis: se abrieron los libros y se abrió también el libro de la vida. Y aquí distingue como los libros, que significa donde se registra la conducta de cada uno, sea buena o mala, y luego que hay un libro de la vida, donde se registra cuantos alcanzarán su destino a la inmortalidad. Es una figuración de ese premio y de esa prerrogativa de aquellos que están destinados, bueno, por sus obras buenas, a estar en el libro de la vida. Y sigue diciendo cómo los muertos fueron juzgados por sus obras según lo escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, muerte y Hades devolvieron sus muertos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Muerte y Hades fueron arrojados al foso de fuego. Esta es la muerte segunda, el foso de fuego. Quien no esté inscrito en el libro de la vida será arrojado al foso de fuego. Claro, aquí parecen a veces palabras que nos llenan un poco de terror, y de verdad que el temor de Dios está hasta un don del Espíritu Santo si hemos hecho el mal, si no estamos en el libro de la vida. Y para expresar que todos serán juzgados, pues representa que el mar devuelve sus muertos para que, por si acaso, los náufragos y ahogados, no sepultados en tierra, pues todos sean juzgados. Nada más, simplemente es una expresión, luego no es que uno va a concretizar las cosas que a nosotros nos gustarían, a ver cómo se resucitará, con qué cuerpo, no, de todas esas cosas, diríamos, secundarias, pues, pero claro, pues, también importantes, interesantes, no entra, sino que cada uno dará juicio a Dios, o cada uno prestará sus obras, sus libros, sean buenos o malos, para ver si en su librito está metido en el gran libro de la vida. Y por lo tanto, el Hades, que es como el reino, lugar de los muertos, pues será ya condenada. Es lo que dice San Pablo, la muerte, el último enemigo, la muerte, pues será vencido también por Cristo Jesús. El diablo, que tenía dominio sobre la muerte, ya no lo tendrá, porque desde ahora comenzará la nueva vida. Y comienza ya el capítulo 21, que es la descripción de ese cielo, donde estarán los buenos, donde estarán los que han sufrido, donde estarán los que han sufrido por Jesucristo, claro, donde estarán los que han seguido al Cordero y han lavado sus pecados, digamos, en esa conversión que es la sangre de Jesucristo. Y va a describir un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra han desaparecido, el mar ya no existe. No es que sea algo terreno. Es decir, que eso de decir un cielo nuevo y una tierra nueva significa algo totalmente diferente. Ahora ya aparece pues el futuro de la historia, en una etapa final, es la descripción del cielo, la descripción de la esperanza. Quizá pues para la gente sencilla, de una manera como gráfica, de una manera también humana o medio terrena, podríamos decir que es como otra nueva creación, una creación que de hecho luego dirá más tarde, ya en el último capítulo, donde no habrá ni agua, ni tierra, ni cielo, ni astros, ni luz, porque sólo el Señor Dios es la luz que irradia sobre todos los espíritus que con él viven y reinan para siempre. Esta expresión de cielo nuevo y tierra nueva ya lo había dicho el profeta Isaías, el último Isaías, allá en el capítulo 65, versículo 17, cuando decía: mirad, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, de lo pasado no habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Pero iba a ser una nueva, diríamos, una nueva civilización, pero allí mismo, en Jerusalén. Es transformar a Jerusalén. Dice que va a transformar a Jerusalén en alegría y a su población en gozo. Me alegraré de Jerusalén, la que es, la que ha existido. Ahora no, ahora es diferente. Y ahora continúa en el Apocalipsis: vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo de Dios, preparada como novia que se arregla para el novio. Es decir, ahora es esta nueva Jerusalén que es como el símbolo de una nueva humanidad, de una nueva sociedad organizada. Quizá aquí la palabra Jerusalén es como lo opuesto a Babilonia. Babilonia, que era la ciudad idolátrica y criminal, ahora sí que está representando Jerusalén como la ciudad del bien, o como su nombre dice, la ciudad de paz, pero de esa paz ya infinita. Se había hablado antes de la boda, de la nueva creación, nuevo universo con el Cordero. Ahora se está preparando el espacio para esa celebración continua que durará siempre. Y así, pues, aparece sobre todo el universo en esa ausencia de males, en esa presencia de bienes. La novia es Jerusalén, que quiere decir esa mujer y ciudad hermosa y feliz. Quizá como para que se vea ese marco de amor, de sociabilidad, no de individualidad de cada uno, sino de esa sociedad nueva que va a estar unida y enmarcada sobre todo por el amor. Ese hecho de bajar del cielo, que dice, es como comenzar una etapa nueva totalmente, trascendente de la historia, es decir, que sobrepasa toda la historia, donde Dios habita ya plenamente. Esta ciudad o comunidad no es propiamente la iglesia, porque la iglesia es como una preparación, es un paso aquí terreno para llegar al verdadero reino de Dios, sino que es todo un proyecto de Dios en donde no habrá barreras ni distinciones, sino que todo lo dominará el amor de Dios. Este hecho de bajar también se representa como que es la novia ataviada de que se había hablado antes. Baja porque tradicionalmente la novia es conducida al novio que la espera, como aparece también en los Salmos. Y continúa en el versículo 3. Oí una voz potente que salía del trono: mira la morada de Dios entre los hombres, morará con ellos, ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos. Este cielo nuevo será grande, hermoso, porque Dios lo llenará. Y Dios es la grandeza infinita, que no ha sido creada por nadie que lo ha podido hacer mejor, porque Él encierra en sí todas las bellezas y toda la grandeza del mundo, y Él ha querido que nosotros estemos incorporados a Él en la eternidad. Esa es nuestra grandeza, y esa es la esperanza que quiere poner el autor del Apocalipsis al pueblo cristiano, al pueblo que estaba luchando, después de haber expresado toda la lucha y todas las dificultades a través del Apocalipsis. Ahora les pone ya el final. Esta comunidad va a estar en ese abrazo eterno con Dios, como una esposa con el esposo, como el cantar de los cantares, que la esposa sube del desierto, aquí baja del cielo, como para aprestarse a celebrar ese acto de desposorio, ese acto de unidad que debe ser representado en el amor. Nosotros también, amigos, en esta vida vamos caminando entre muchas dificultades. A veces hay alguno que dice, parece que no tengo tantas dificultades. A veces sí, caminando por la tierra, navegando por el mar, tenemos que mirar más hacia el cielo, ver brillar las estrellas para que nos digan la verdad, que en el cielo la ciudad está allí, la ciudad donde no habrá llanto ni temores, sino estará la alegría del amor de Dios.
Caminando por la tierra, navegando por el mar, verás brillar las estrellas que te dirán la verdad. Mira al cielo y lo verás, no es un sueño, es realidad. Es el cielo, la ciudad donde nunca llorará. Cuando esté espesa la niebla, te envuelva la oscuridad, verás la luz en la noche, Dios es tu estrella polar. Mira al cielo y lo...
Pues sí, amigos, tenemos que mirar más a ese cielo que esperamos un día, especialmente en momentos dificultosos, de enfermedad. Tengamos esta esperanza, que es la esperanza que quiere poner el Apocalipsis en aquella gente que sufría más que nosotros, aun queriendo hacer el bien, no podía porque les perseguían. Sin embargo, les propone ese cielo maravilloso que un día tendrán.
Un alma que es inmortal, mira al cielo y lo verás, no es un sueño, es realidad. Es el cielo, la ciudad donde nunca llorará.
Pues bien, amigos, el próximo día seguiremos aquí en este capítulo 21, que casi ya es de los últimos, desde los segundo por el final del Apocalipsis, y que el Señor nos dé siempre esta gran esperanza. Hasta el próximo, adiós a todos.
Nunca te podrá quitar, mira al cielo y lo verás, no es un sueño, es realidad. Es el cielo, la ciudad donde siempre gozarás. Cuando veas que en la vida nada tienes que esperar, despierta tu alma dormida, algo hay en ti de inmortal. Mira al cielo y lo verás.